Estamos también, lo contábamos hace un ratito con Ayelén, recordábamos cómo es que hoy están cumpliéndose 3 años del presidente, del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la expropiación de Vicentín. Así que vamos a charlar con Carlos Delfrade. Saben ustedes que él es diputado santafesino, pero además es periodista y sigue esta causa con mucho detalle también. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por llamar.
Por favor. Bueno, queríamos que nos pusiese en autos respecto de en qué situación estamos ahora, a 3 años de aquel anuncio.
Ese anuncio fue el primer gran retroceso del gobierno, que fue votado por ser o deber ser nacional y popular y terminó siendo lo contrario. Después de esto vino el retroceso de la reprivatización del río Paraná y terminamos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 3 años después, Vicentín sigue sin traer ni un peso de los 791 millones de dólares que fugó gracias al macrismo, por complicidad de funcionarios del macrismo, que fugó entre agosto del 2019 y enero del 2020, deja sin cobrar la deuda a 1.698 acreedores por 1.600 millones de dólares, quiere pagar solamente a 15 años y solamente el 20% de esa deuda. 17 funcionarios de Vicentín están procesados por distintos delitos, pero no van presos porque pagaron una caución de 10 millones de dólares, volviendo a demostrar que en la Argentina los únicos que van presos son los pobres. Pero lo peor que nos pasa como pueblo a nivel nacional es que el comercio exterior de granos, que es el más importante de los comercios y desarrollo de la Argentina, está absolutamente extranjerizado desde la disolución de Vicentín o la conversión de Vicentín en otras empresas, entre ellas Renova, que es del propio grupo, que además ha sido denunciada una vez más porque de allí salió un puerto con 900 kilos de cocaína, lo mismo que había pasado en Terminal Puerto Rosario, donde también está Vicentín, sigue increíblemente estando allí en Rosario manejando el Puerto Rosario, después que el año pasado se descubrieran que un cargamento, 3 cargamentos, de más de 3 toneladas de cocaína y no van a salir por ahí. En este marco lo que queda claro es la extranjerización del comercio exterior argentino, la incertidumbre laboral de miles de personas y la impunidad de los delincuentes de Guante Blanco. Esto es lo que está pasando hoy a 3 años de aquel anuncio que después no se terminó haciendo de parte del gobierno de Alberto Fernández.
Uh-huh. Ahora pregunto también, Carlos, si...
un poquito más fuerte.
Si a ver, pregunto si acaso... Esto no tiene el correlato político, pero tiene un correlato judicial. Digo, la causa sigue abierta. ¿Hay alguna modificación en ese sentido?
Se han avanzado más en las causas penales que en el proceso preventivo de acreedores. Uh-huh. El proceso preventivo de acreedores está en la Justicia Civil y Comercial de la Ciudad de Reconquista. Y las otras, que tienen que ver con delitos económicos, quedaron 3. Las que más avanza, hay una que está en la Ciudad de Rosario, pero lo cierto es que, insisto, con esa caución de 10 millones de dólares, por ahora los directivos están libres después de haber cometido varios delitos que van desde la fuga de capital, el lavado de dinero, subfacturación de exportaciones y estafas reiteradas. Uh-huh. Sin embargo, están libres.
Y el anuncio en su momento no sirvió al menos para poner en agenda este tema y que para gente que no tenía idea de lo que era Vicentín, no tenía idea de lo que significaba el grupo y de cómo es que era un fugaducto, como usted lo denomina, sí. Empezar a enterarse al menos.
Sí, pero el tema es tomar conciencia y recuperar eso para el pueblo.
Claro.
Porque hoy nuestro pueblo está sufriendo, entre otras cosas, por el aumento indiscriminado que 30 empresas que manejan la canasta familiar de la alimentación, especialmente la familia argentina, remarcan todos los días para trasladarle el peso de las ganancias que ellos quieren tener al precio que después paga el pueblo. Hubiera sido muy importante recuperar Vicentín como una empresa pública, no digo totalmente estatal, que sea en todo caso mixta, diferente a todo lo que se había hecho. Uh-huh. Pero claramente al perder el dominio sobre el comercio exterior, todos los precios tienen que ver con lo que los extranjeros que están manejando la economía de la Argentina le ponen como precio, cosa que después nuestro pueblo no llega ni siquiera a empatar con un trabajo estable, porque se da esta durísima originalidad en la historia que alguien con trabajo estable y en blanco no llega a empatarle el fin de mes porque el sueldo queda corto. Uh-huh. Por eso es tan importante ver cuál fue la consecuencia política de este retroceso fenomenal que hizo el gobierno nacional después del anuncio un día como hoy, 3 años atrás.
Y una y otra vez uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas contemplaciones con esta empresa y el gobierno no tiene contemplaciones con el pueblo? ¿Por qué en algún momento ante la inflación se planteó empezar a romper con las lógicas oligopólicas?
Yo creo que por falta de valentía política. Me parece que eso ha generado partidos políticos mayoritarios que tienen sectores progresistas y transformadores, pero que nunca son los que manejan las herramientas de transformación de los estados, sean nacionales, provinciales o municipales. Y eso termina generando una política subordinada al poder económico que, como siempre, va por más. Y ahora, en este año de los 40 años de democracia, nos quieren hacer creer que la política no sirve para nada, la democracia sirve para poco, y que por lo tanto ahora lo que tiene que venir es una nueva andanada de neoliberalismo, o lo peor, hacer desaparecer a la Argentina como tal con esta idea de la dolarización, que no es más que ser colonia directamente de Estados Unidos.
Entonces, ¿podemos decir que el presidente de la Nación tiene doble discurso, uno para los titulares de los medios y otro para la gente? Porque en algún momento dijo que hay empresarios que ganan demasiado y hacen padecer a la gente.
¿Qué había dicho? ¿Qué cosa?
Que hay empresarios que ganan demasiado y hacen padecer a la gente.
Tiene razón, lo que pasa es que él lo ayuda a eso.
Por eso hablaba del doble discurso.
Sí.
Hace algunos días nada más, Cristina Fernández, en esa plaza allí de Mayo, habló de la vocación de colonia, sí, Carlos,
sí,
¿no?
Sí. Comprendo, comparto totalmente esa definición que dio la vicepresidenta.
¿Y cree usted que en la agenda de los actuales candidatos, sobre todo los candidatos y candidatas que son del campo nacional y popular, también está Vicentín o bien?
Espero que no. En Massa, por ejemplo, después de que él dijo que la Argentina debería llamarse Argentina, de que ha negociado de nuevo la reprivatización del Paraná con empresas chinas, no tengo ninguna confianza para profundizar la colonia, así que en ese candidato no tengo nada. Después habrá que ver los otros muchachos que tienen otra vocación, que vienen de otra militancia, como Grabois o el propio Guado de Pedro, que evidentemente es algo distinto. Me parece que allí puede haber algo diferente, pero no se muestran todavía con el volumen necesario del liderazgo para ganar las elecciones. Yo creo que lo que viene ahora es la construcción de una herramienta realmente de mayoría que pelee todo, que pelee el presente y que pelee el futuro. Es una pelea larga, es la vieja lucha histórica de nuestro pueblo por ser un pueblo con libertad y que en el trono de la vida cotidiana esté algún día la noble igualdad.
Que así sea. Carlos, agradecemos muchísimo este ratito con la Radio Pública.
Para mí un privilegio que me hayan llamado. Gracias.
Hasta luego. Era Carlos Delfrade, él es del Frente Amplio por la Soberanía, es diputado de la provincia de Santa Fe, busca renovar mandato también. En algún momento se dijo que era el precandidato a vicepresidente de Mempo Giardinelli, ¿no? No sé si lo habían visto. No, Mempo tiene a una no recuerdo en este momento el nombre de una joven, de una muchacha que le acompaña en esa fórmula, ¿no? Al menos es lo que estuve leyendo hasta hace un rato nada más.